Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé ánimos para vivir plenamente nuestra fe, para amar más a Dios, para sentirle verdaderamente, y sentirle como Jesucristo luego nos enseñaría. Pero antes que Jesucristo, pues está el Antiguo Testamento, diríamos, antes en cuanto al tiempo, ¿no? Está el Antiguo Testamento, que es como un anuncio en que no podemos poner todo el énfasis como si fuese el final, como si fuese lo definitivo, sino que está en preparación de la verdad que Jesucristo nos enseñaría. Bueno, pues algo de esto tenemos que ver, sobre todo en estos libros históricos, como estamos comenzando a ver el libro de Josué. El libro de Josué, que como una segunda parte, diríamos, como una especie de continuación, podemos ver el libro de Jueces, porque tienen mucho en común. Y tienen en común, podemos decir, antes de empezar a ver el capítulo primero, tenemos que ver algunas todavía cosas de generalidades para comprenderlo mejor, en que se exageran los hechos de la conquista. Es decir, hay una conquista de la tierra prometida, pero se exageran mucho. Y bueno, entonces, ¿por qué se exageran? ¿No es una verdad? Sí es una verdad, pero lo que importa es el mensaje que se quiere dar, y que en realidad los autores no es que quisieron hacer algo periodístico, sino algo catequético, y esto siempre lo decimos en la Sagrada Escritura. Estos escritos, pues fueron hechos muchos años después de los acontecimientos, por lo menos unos 500 años y más, y por eso exageran, porque es como una epopeya, está en un género literario escrito, la mayoría de ello, ¿no?, porque hay diferentes géneros literarios en el mismo libro, que está en forma de epopeya, y escrito en una época de gran pesimismo del pueblo, para con el fin de levantarles el ánimo. Y había un gran pesimismo porque habían pasado ya los tiempos grandiosos de algunos reyes, por ejemplo de Josías, ya el último gran rey de Israel o de Judá, y el pueblo está muy pesimista, y sobre todo cuando va al destierro. Bien, pues quizá recogiendo ya temas de lo anterior, escrito bastantes antes, pues por aquellos tiempos del destierro, pues están escritos estos libros para levantar el ánimo, como otros escritos también, y buscan engrandecer el pasado para así, engrandecido el pasado, animar al pueblo a volver a esa cultura fraterna de sus padres. En realidad, ya sabemos también, cuando veamos todo lo de la conquista, cómo van conquistando, no fue una conquista, esto lo dije el otro día, de tipo militar y destrucción, sino más bien fue como una, o es decir, ya basándonos en la realidad, en lo que creemos que fue la realidad, lo que así opinan algunos técnicos, fue como una ocupación lenta y relativamente pacífica de las tierras desocupadas, especialmente en el centro del país, con alianzas pacíficas con los cananeos, que culturalmente eran superiores. En el sur sí parece que habría algún que otro combate, pero como casos aislados. En realidad, los israelitas, lo que luego fueron los israelitas con el rey David, Salomón, no eran sólo los exiliados de Egipto, sino los exiliados de Egipto, como vimos en el Éxodo, especialmente, pues era un grupo, no miles de personas, ¿no?, un grupo salidos de Egipto, y estos se unieron a algunos antiguos parientes y otros desconocidos campesinos que estaban en circunstancias parecidas, que necesitaban liberación, y que se estaban organizando algunos por la montaña. Claro, el grupo de Moisés tenía sobre todo una experiencia de liberación y fruto de su fe en un Dios liberador. Esto es lo característico de Moisés y los que seguían con Moisés, y ahora Josué, que es el sucesor de Moisés, tienen una fe grande en ese Dios liberador. Y poco a poco fueron uniéndose diferentes grupos, y pastores y campesinos vieron que ese Dios Yahvé sintetizaba lo más íntimo de sus tradiciones y anhelos, y lo aceptaron como propio. Y entonces, el hecho de aceptar como propio a algunos que estaban allí, uniéndose a los que venían sucesores de Moisés que habían salido de Egipto, o hijos o nietos de los que habían salido de Egipto. Entonces ya fueron realizándose como un pueblo, una nación, pero viviendo al principio junto con los cananeos y poco a poco, hasta llegar a David y luego Salomón, pues hicieron ya el gran pueblo de Dios. Esas tribus que se consideraban, eran separadas, pero sí, fueron considerando cada vez más una nación. Y esos mismos que estaban allí, por en la tierra prometida, que llevaban ya mucho tiempo, no esclavizados, pero sí muy pobres por las montañas, todos esos luego, al considerar a ese Dios liberador, todos consideraron como que habían pasado el Mar Rojo y todos habían tenido la experiencia del desierto. Así el paso del Mar Rojo y del desierto llegó a ser como el símbolo de todo paso de la esclavitud hacia la libertad. Y eso es lo importante. Ese símbolo del paso de la esclavitud hacia la libertad. Y, por lo tanto, los que estaban en Canaán antiguamente, como los que estaban en Egipto, pues al fin y al cabo eran un pueblo oprimido, explotado. Quizá no eran de la misma raza todos, pero eran gente marginada de diversos pueblos y tribus. Y el pueblo de Israel mismo no era solo de una raza. Luego se dirá en algunos seres, tu padre era arameo, tu madre hitita, bueno, etc. Es decir, que es un conjunto también de razas. Pero les unía un deseo de tener una tierra propia, vivir una vida más digna, y para ello se sintieron apoyados por Dios, Yahvé, el Dios de los esclavos liberados. Eso es lo importante. Y el gran mensaje que sobre todo quiere dar este texto de Josué y también de los jueces, pues es un mensaje sobre cómo Dios quiere que se realice el reparto de tierras y cómo se quiere que explicar que Dios está por encima de todo y que, aunque estén en una grave situación de desesperación nacional, esos hechos antiguos recuerdan y se reviven por esta esperanza de una nueva liberación para los que estaban en el destierro o para los que vivían en Israel ya sin reyes, muy deprimidos, pero recordando que siempre está presente ese Dios liberador de los pobres, de los humildes. Esto es lo principal que quiere recalcar este libro de Josué, que el Señor está en medio de ti, poderoso. Pues, aunque iremos recalcando algunas de estas cosas importantes, sí es bueno ir indicando algunos de estos rasgos, que se llaman así épicos, para demostrar todo esto. Por ejemplo, cuando veamos el relato de la toma de Jericó, que es muy conocido, de otra ciudad que llamaban Ai, o de la victoria, la batalla de Gabaón, ya esto en los jueces, porque Josué y los jueces vienen a ser una misma cosa. Pues se ve la grandeza épica de estos episodios y quieren demostrar sobre todo la importancia de la presencia de Dios, de Yahvé, y atribuir la gloria de ello precisamente a Yahvé. ¿Y cómo se ve esto? Pues, por ejemplo, se amplifican las cifras. Es decir, que hay tantos miles de personas, y a lo mejor no era tanto, claro, que desaparecen los factores humanos del éxito. se hace más insistencia en lo insólito, en lo maravilloso. Así pues hay cifras incoherentes, desmesuradas, acentos maravillosos, cuyo es inverosímil muchas veces para nosotros, nos da un poco desconcierto, pero esa es una táctica pues para exaltar esa grandeza, que si el sol se para, que si la victoria de Gabaón pues llena de admiración, y luego pues se manifiestan pues en una imagen de una conquista rápida por todo el país, como si los demás fueran muñecos, diríamos algo así, y como que en una sola expedición se apoderó Josué de todos los reinos, los reyes de su territorio, y Josué pues el conquistador pues atrae sobre sí éxitos obtenidos por otros, es decir, que a Josué le ponen los éxitos suyos y los de otros, algo así como en la ley, los antiguos libros, de los primeros libros de la Sagrada Escritura, pues las leyes todas se las ponen a Moisés, como para dar una énfasis especial. Pero está sobre todo el designio religioso. Todo esto está por una relación para en cuanto a la religión. Y todo es para exaltar el poder del Señor, de Dios. Él es el dueño de toda la obra. Él es el que toma por la fuerza Canaán para darlo a su pueblo. Y al lado de esa afirmación, pues no importan los pequeños detalles de batallas, etcétera, los medios que se emplean. Pero los principios humildes, desde el punto de vista de Dios, ya llevan en sí realizaciones futuras. Y al final de la conquista, el autor sagrado contempla ya el reposo de Israel en la tierra que Dios le da. Y se van distribuyendo las tierras, esa repartición entre las tribus, que marcan unas fronteras y unos territorios pues grandes, de mayor extensión que lo realizado en realidad, que es como una esperanza todavía más en Dios. Y Josué es como el lugarteniente de esta obra de Dios. Y como un seguimiento de los primeros libros, especialmente del Deuteronomio, pues se va dando este énfasis religioso en cuanto que Dios, Yahvé, realiza sus promesas con el pueblo. Le había prometido la tierra y se la da. Y manifiesta esa fidelidad de Dios a su palabra, yo estaré contigo. Y así, por ejemplo, pues le dice a Josué y a sus hombres, sé firme y resuelto. Este compromiso se refiere a la fidelidad, sobre todo a la ley divina. Y esta fidelidad exige ante todo servir a Yahvé, pues es nuestro Dios, y no ligarse con las poblaciones paganas y con sus dioses. Y esa es una insistencia para despertar la adhesión al Dios único de Israel, pues la fidelidad o la infidelidad a la alianza es lo que domina toda la historia de las dichas y desdichas del pueblo elegido. Por lo tanto, la diferencia de este libro de Josué, como libro histórico, diríamos en cierto sentido, con otros libros históricos, acontecimientos profanos, es que este libro de Josué, como toda la Sagrada Escritura, es un acontecimiento teológico, sino un acontecimiento que nos debe llevar a Dios, que les debía llevar al pueblo que empezaban a escuchar o a leer este libro, y nos debe llevar a nosotros también. Pero un acontecimiento teológico que nos lleva a Dios sabiendo que Jesús pues lo completaría o lo elevaría a una categoría mucho más suprema, todo el aspecto de amor y de entrega y de fraternidad, es decir, todo lo que Jesucristo un día nos enseñará. Y comencemos ya a examinar algunas de las cosas del libro de Josué, no muy detalladamente, porque hay otros muchos libros importantes de la Biblia que tenemos que ir examinando. Pues bien, en el capítulo primero y segundo es como la preparación para la conquista de la tierra. Preparativos inmediatos en que se ve primero a Josué investido de la autoridad de jefe, que recibe órdenes de Dios y va a comunicar al pueblo la decisión de atravesar el Jordán. Entonces Dios le habla, dice que después que murió Moisés, siervo del Señor, dijo el Señor a Josué, ministro de Moisés, hijo de Nun, Josué, pues le dice esto, Moisés, mi siervo, ha muerto. Anda, pasa al Jordán con todo este pueblo, en marcha hacia el país que voy a darles. La tierra donde pongáis el pie os la doy, como prometía Moisés. Vuestro territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Eufrates hasta el Mediterráneo en Occidente. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Ánimo, sé valiente, etc. Pues bien, Moisés él había dejado su mando, es decir, como a su sucesor, a Josué. Y Josué recibe ya esta autorización, este anuncio, esta investidura, esta orden de Dios, que va a pasar el Jordán para ir en marcha hacia la tierra prometida. Esto de la tierra prometida era algo que los israelitas lo tenían bien vivo, y cuando caminaban en el desierto era como un signo de buscar la tierra prometida, que todavía sería, que cuando se escribía todo esto, todavía estando los reyes en Israel, siempre buscaban esas ansias de completar esa tierra prometida, que aquí se pone de una manera exagerada, desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Eufrates hasta el Mediterráneo, cosa que nunca tuvo el pueblo de Israel. En tiempo de Salomón quizá tuvo ya casi todo esto, pero era una ansia que ya los profetas también buscaban y que está como latente en el pueblo de Israel, ese pueblo que avanzaba buscando la tierra de salvación cuando caminaba por el desierto.
La tierra de salvación, pueblo que avanza buscando la tierra de salvación. Anda que toda la tierra, que me está tu Señor. Anda que toda la tierra, que me está tu Señor. La tierra que te prometo, la décima también. Procura que la injusticia no siempre ella fluye. Procura que la injusticia no siempre.
Y para esta conquista, aunque fuera cosa de Dios, quiere también el esfuerzo humano, y por eso solo necesitaba mucho ánimo. Y le dice varias veces Dios a Josué: ánimo, sé valiente, no te asustes ni te acobardes, que contigo está el Señor tu Dios en todas tus empresas. Y para eso, para estar unido con el Señor, está el libro de la ley. Dice en el versículo 8, que el libro de esa ley no se te caiga de los labios, medítalo día y noche para poner por obra todas sus cláusulas. Así prosperarán tus empresas y tendrás éxito. Claro, cuando Josué estaba realizando estos hechos, todavía no estaba escrito el libro de la ley, lo cual quiere decir que está puesto siempre como en forma nueva, pero describiendo cosas antiguas, como si se estuviera sucediendo. Bueno, pues quiero decir que el libro de la ley se suponía que estaba escrito por Moisés, pero claro, se escribió mucho después, y cuando el rey Josías, del hablaremos allá por el año 600 y pico, uno de los grandes reyes del pueblo de Israel o de Judá, pues encontró el libro de la ley, porque ya estaba escrito, sobre todo en Deuteronomio, allá por el siglo 7 o 8 antes de Cristo, pues ya se suponía que ese libro de la ley era como la base teológica de todo lo que ahora se iba a describir, como les he dicho. Y esto es lo que significa: tener el libro de la ley es seguir los pasos del Señor, pero saberlo interpretar, como que lo que nosotros queremos hacer en estos programas. Pues bien, entonces Moisés o Josué, con esta lección, con este ánimo que había recibido del mismo Señor, les manda a los alguaciles: vayan por el campamento y digan este pregón a la gente, pues que tengan víveres, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nos ha dado. Y entonces les dice a los de las tribus que quedaban allá, recuerdan que cuando Moisés les quería dar la tierra, que les decía que iban a entrar, los de Rubén, Gad y media tribu de Manasés se quedaron al otro lado del Jordán, pero prometieron que les iban a ayudar a los demás para conquistar la tierra. Bueno, pues les recordó Josué ahora, pues esto que habían prometido a Moisés, entonces pues para que les ayudasen, y ellos respondieron en el versículo ya 17: haremos lo que nos ordenes, iremos a donde nos mandes, te obedeceremos a ti igual que obedecimos a Moisés. Claro, aquí está expuesto en este capítulo primero todas las tribus como si ya estuvieran organizadas. Nosotros sabemos ya por la historia, es decir, los entendidos pues nos van diciendo cómo en realidad las tribus se fueron componiendo más tarde y estuvieron cuando en la época grande de los reyes, especialmente David y Salomón, ya estaban organizadas. Pero en unos siglos antes, unos años antes, pues 200 y pico años antes, todo esto de Josué, se supone que ya estaban como organizadas por lo que se pretende luego realizar. Esto a veces nos parece un poco infantil y utópico, pero entonces no están diciendo la verdad. Sí, están diciendo una verdad, pero no histórica, matemática, como nosotros, sino están viendo la voluntad de Dios, que es efectiva, lo de la conquista de esas tierras y lo que los profetas están anunciando, para que se sepa que Dios es el que promete, el que realiza la promesa, pero no se sabe el momento de realización, porque también depende de nuestra actuación, depende de la respuesta del pueblo, de la fe del pueblo. Y claro, si los del pueblo se apartan de Dios por los pecados, pues muchas veces Dios les tendrá que castigar y no podrán tener esa tierra prometida en toda su extensión. Y llegamos al capítulo segundo. Va a empezar la conquista. Y para ello, Josué pues manda en secreto 2 espías para examinar el país. Con esto pues recordamos aquellos espías que había mandado Moisés, entre ellos estaba precisamente Josué, para espiar el país. Ahora también se realiza lo mismo. Y van a llegar a Jericó. Bien. Es interesante hablar de Jericó porque todo esto se está escribiendo pues como unos 700 años después, antes dije 500 o más, 700 quizá años, la última versión, y geográficamente había cambiado mucho todo. En realidad parece ser que hoy sabemos más del antiguo Jericó que lo que sabían los israelitas que estaban escribiendo este libro de cuando se hizo esta entrada por medio de Josué. Porque nos dice la historia, las excavaciones, la geografía, que en el siglo XIII antes de Cristo, que es cuando se supone que llegó Josué a aquella tierra, pues Jericó ya estaba destruida, la antigua Jericó, que era una de las ciudades más antiguas. No tenía ni murallas, ni siquiera estaba habitada, porque se había destruido pues un par de siglos antes. Y sin embargo, pues siempre existió algo de Jericó, de esa ciudad que dicen que es de las más antiguas de todo el mundo, por el sitio que tenía. Era como la llave de acceso para llegar a toda esa tierra. Había manantiales abundantes de agua para beber y regar, y era el centro de toda aquella región. Y por lo tanto, pues, un lugar muy propio para que allí hubiera una ciudad. Y por eso estaba muy antiguo. Después se destruyó, y luego, como siempre era una llanura fértil, pues luego vinieron nuevos moradores, y siempre luego existió Jericó, y sigue existiendo Jericó. De tal manera que cuando esto se escribió, allá por el año, a lo mejor 600, bueno, quizá con recogiendo pues memorias antiguas, alguna escrita y sobre todo verbales que se iban pasando de padres a hijos, pues hablaban de Jericó, pero pensando en el Jericó que entonces existía, sin saber si en el tiempo de Josué había o no existía ese Jericó. Y bueno, pues nos induce para hablar teológicamente de ese Dios que les va a proteger, que les va a ayudar a entrar en esa tierra prometida, por el sitio en que se supone que se debería entrar, por esa ciudad de Jericó. Y llegan aquellos dos espías a una casa donde había una prostituta llamada Rahab, y dice que se hospedaron allí, se hospedaron o se acostaron, porque esa palabra es un poco difícil de entender. Pero aquí encontramos algo muy curioso, y que ya el próximo día pues seguiremos hablando de todo esto, porque aquella prostituta extranjera luego, a la postre, como se dice, resulta que es una especie de profetisa iluminada que interpreta correctamente y consecuentemente los hechos recientes y prevé con seguridad su futuro inminente. Y esta especie de profetisa, que antes pues era una mujer, bueno, de vida mala o de, bueno, era un oficio muy corriente en aquel tiempo, y que nos recuerda pues a Balán, aquel profeta Balán del cual hablamos, y que al final pues era un adivino, y un adivino de otros dioses, pero que luego se transforma, diríamos, en profeta del Señor. Así lo mismo también esta pues prostituta se convierte en profetisa iluminada, y que va a narrar y va a decir lo que el pueblo de Israel va a hacerlo. Y claro, ella luego se convierte y va a estar con ese pueblo, porque si ella protege al pueblo, el pueblo la protegerá, porque al fin y al cabo Dios es el que les protege a todos. La lección de Rahab es muy importante. Ella está segura, diríamos, el Señor está con ella, porque ella ayuda al pueblo. Hay un canto bonito sobre esta mujer en que se la dice: contigo está el Señor, por eso está segura. Ese buen corazón de esta mujer, hasta San Mateo la pone en la genealogía de Jesús. Entre los antecedentes de Jesús aparece esta buena mujer. El próximo día seguiremos con esta historia, o diríamos, ampliaremos esa historia, y quedémonos con esta idea, que Dios está con aquellos que tienen buen corazón, aunque en su vida hayan llevado una u otra vida. Pero Dios mira el corazón, la conciencia y sobre todo esa fidelidad a ese Señor que domina todo lo creado. Así pues, amigos, con estos buenos deseos de seguir escuchando la palabra de Dios y comprendiéndola lo mejor posible, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.